Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Tratando de combatir con encendido tesón la niebla mental que produce una cruda de tres pisos, su tío Axel y yo, un servidor Jorge, estamos lentamente sorbiendo tecito verde después de una sesión de autodestrucción para platicar precisamente sobre lo que nos unió como equipo para este podcast: la crisis existencial.
Hello darkness,
my old friend. Voy a abrir un tema de TDA, güey, pero esa canción la escribieron Simon y Garfunkel cuando tenían 15 años. Haz un puto favor, güey. Tiene 60 años esa rola, güey, y no escribieron nada mejor que eso.
Simon, Garfunkel, las pilas, por favor.
No. Están peleadísimos cuando entraron al Salón de la Fama del Rock. ¿Te acuerdas?
Es una muy buena anécdota. Dale.
Es que uno de los dos dijo, es que todo lo que hice en mi vida lo hice gracias a la ayuda de este cabrón. Y el otro güey nada más se paró y dijo, sí, es cierto, y se fue a la chingada.
Sí, yo no sé cuál es cuál, güey. Son como pituca y petaca para mí. No sé cuál es pituca y cuál es petaca. Referencia boomer.
Bueno, crisis existencial, cabrón. De seguro todos hemos tenido una. Psicología, psicoanálisis y psiquiatría reconocen que vamos a tener... De a huevo, al menos tres, güey, que tienen nombre, ¿no?
Ok, ¿cuáles son?
Pues la crisis del cuarto de edad, la crisis de la mediana edad y la crisis de la edad tardía. Y que van a ser, son de a huevo, que son
ya
de huevo.
Ya cuando llegan los 40, muchachos, agárrense, pónganse el cinturón.
No, agárrense el cinturón porque se pone peor. Como dijo Pancho Villa, ya pasó lo más feo, niños, nomás falta lo más culero. De hecho, crisis existencial viene definida en el diccionario de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Como precisamente ese episodio de duración indeterminada en el que la vida carece de sentido. Ajá. Ahora, crisis existencial se presenta así en intervalos de 25 años de ahuevito, porque forma parte de la psique colectiva, ¿no? Por la manera como siglo XVIII, XIX y XX se ha estado estratificando nuestra vida. Obedece a las condiciones laborales, ¿no? La migración de la labor... empírica, digamos, del artesano y del agricultor a la sociedad industrializada, que ahora tiene que adaptarse a estos horarios rígidos de alimentación, de sueño, de trabajo y a estas metas bien rígidas y estratificadas en cuanto a la percepción de un sueldo. Uh-huh. Y sí, son bastante uniformes entre sociedades, ¿no? La cuestión es, ¿qué la detona? Sí cambia un poquito, aunque los síntomas sean muy, muy parecidos, ¿no? Entonces, casi siempre vienen acompañados de estrés, de ansiedad, que esa ansiedad en algún momento va a desembocar en depresión. Uh-huh. Y la depresión en algún momento nos va a llevar a tomar ciertas medidas para poder lidiar, ¿no?, con estos sentimientos. Y la cuestión es que estas estrategias de lidia, los coping mechanisms, si lo buscan en inglés, también van a ser perfectamente bien determinados por el nivel socioeconómico de la persona y por cómo lidió con su crisis anterior, si no es la primera. Ajá. Así es que tenemos que poner mucha, mucha atención cuando este tipo de cosas se presentan en edades tempranas, porque esta persona que está experimentando su crisis existencial, chiquito, porque se puede dar desde los 5 o 6 años, no, lo tenemos que enseñar a que la supere para que pueda superar las que vienen, claro. Porque es una certeza que vienen las otras. Entonces, en edades tempranas, por lo general, obedecen a cuestiones prospectivas. Esto es, pues, el temor a la incertidumbre del futuro, ¿no? Y lo vemos con mucha facilidad en aquellos niños en los que la familia deposita unas expectativas educativas, por ejemplo, inalcanzables o al menos muy, muy, muy difíciles. Uh-huh. Fuera de contexto, o que le ponen esa relevancia, ¿no?, a los logros académicos, y si no son académicos, a los logros económicos. Los niños que son obligados por las circunstancias a trabajar para aportar para el sostenimiento de la familia. pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer si viene mi examen? ¿Y si no paso este examen? Porque esta es la típica de, yo creo que todos los niños mexicanos, ¿no? De que te están chingando que si no te sacas 10 en el examen de español, de tercero de primaria, no vas a hacer nada de tu pinche vida, güey. Llegas a tu casa con tu boleta con un 6 y no, eres un fracaso, ya no sirves para nada. Desde chiquito ya te están diciendo, ya no serviste para nada. Ajá. Por este examen tan pendejo.
Sí, este examen de español tercer grado era el que iba a definir el resto de tu vida.
Por supuesto. Mientras que las que se presentan de forma tardía son obviamente retrospectivas, ¿no? Llegamos a la crisis de la mediana edad y ahí es de que, ay, hijo de la chingada, ¿por qué no invertí en tal negocio? ¿Por qué no compré un terreno en los 90s en lugar de estar jugando con tazos, ¿no? Porque teníamos 10 años a la verga, o sea. Si hubiera tomado esta decisión en aquel momento, mi vida sería diferente. Y pues ya las terciarias, ¿no? Las que acompañan a la senectud, por lo general están estrechamente relacionadas, más que al arrepentimiento, a la incertidumbre sobre la propia mortalidad. Entonces, ajá, eso sí es un tema también en común, ¿no? De que si tenemos esta tendencia al pensamiento catastrófico, como al menos yo la tengo, cualquier cosa que te saque de la norma te lleva a pensar en que te vas a morir, o que si no es que te mereces morirte por esto, desearías morirte por esto, o qué pasaría si me muero y lo puedo ver desde afuera, ¿no? Siempre son fantasías que...
Totalmente.
Sí, sí, o sea, que giran en torno a la idea de la propia mortalidad.
Sí, porque también tiendes a estar pensando mucho en la idea de mortalidad, de tu propia mortalidad, y todo empieza a girar alrededor de eso, ¿no? Se vuelve un actor constante en tu problemática general.
Y aquí una parte fundamental en la resolución de las crisis existenciales, y nos vamos a brincar hasta el final, y como Guy Ritchie vamos a platicar del final para atrás.
Muy bien.
La verdad es que la mejor manera de resolver esto es otorgarle a la persona que la está experimentando de las herramientas para llegar a su conclusión. Esto no es diferente de cualquier otro problema, digamos, filosófico que podamos enfrentar en la vida. Uh-huh. En un momento de desesperación podemos exigir, solicitar, suplicar de la solución inmediata, pero no nos enseñaron cómo hacerlo, nos dieron la solución. Es por eso que nos la pasamos cagándome sobre los coaches. Ajá. Porque de ahí se agarran, porque se toman de una población vulnerable para ofrecerles soluciones a medias que en algún momento se van a reportar en un problema iterativo, uh-huh, la misma circunstancia. Y que, pues, no nada más los coaches, la religión organizada se aprovecha de eso mismo también.
Sí, sí, totalmente.
Porque incluso si, obviamente, ¿no?, vamos a buscar ayuda con personas que piensen parecido a nosotros. Y si Axel, tú o yo, vamos con un psicoterapeuta que sea profundamente católico y nos diga, te conviene involucrarte más con la iglesia, vamos a decir, ¿sabes qué, güey? Agarra tu rosario, es lo rollito, métetelo hasta que no te lo encuentren 5 cirujanos diferentes. Sin embargo, el sentido de comunidad que ofrece la religión organizada es una herramienta fundamental también para aquellos individuos para los que resulte alineado con sus creencias de base, ¿no? No deben de dejar ustedes que les cambien sus creencias nada más porque se encuentran vulnerables.
Así es.
Entonces, ¿de dónde viene el estudio de todo esto? No es tan viejo como creyéramos, precisamente porque dijo Facundo Cabral que podemos hablar de metafísica porque tenemos el estómago lleno.
Es una gran frase.
Claro que sí. Y entonces el estudio de nuestro lugar en el universo como individuos, vilmente lo podemos trazar al siglo XIX y ahí muere, ¿no?
Antes viene de eso, del ocio, de pinches ociosos.
Viene del ocio, viene de la gente que ya tiene asegurada su comida y su vivienda y que ahora tiene tiempo de pensar en esas cosas.
Sí, antes, que ya está en la punta de la pirámide de Maslow.
Ajá. Entonces antes era ya chingale, 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 muérete. Y ahora no. Entonces encontramos entre los filósofos un poquito más antiguos a Kierkegaard, por ejemplo, uh-huh, Nietzsche, Dostoyevsky. Nietzsche en general se me hace pesadito de leer y creo que cuando vas a leer a Nietzsche siempre es muy bueno que leas las anotaciones que algún otro escritor mejor versado que tú haga, los márgenes, ¿no?
Sí, lo que pasa con Nietzsche es que realmente es muy pesado. Yo en mi adolescencia leía Nietzsche durante 2 años. Un año la primera página del libro y otro año la segunda.
Ay, ay, ay. No, es que está bien cabrón. La versión que a mí más me sirvió, la que más pude comprender, fueron las anotaciones de Ben Thompson. Uh-huh. Es muy bueno, pero son prácticamente del dominio público porque el vato lo tenía en un blog. Uh-huh. Te estoy hablando de hace 20 cubules de años, ¿no? Y Kierkegaard, que pues además de ser conocido por su extraordinario cabello, si se acuerdan de la caricatura de los cazafantasmas, la que era basada en la película, el peinado que le ponían a Egon Spengler, ese era el peinado de Søren Kierkegaard. Y no estoy seguro si haya sido intencional.
Oh, suena interesante que haya sido intencional, pero sí era un peinado fabu.
Ajá, entonces esa era la cara de Kierkegaard y de hecho está bien curado porque los detractores de Kierkegaard en su momento se valían de su aspecto porque no era tan desagradable a la vista para uh-huh. decir que él solo escribía para llamar la atención de las mujeres intelectuales.
¿Válido?
¿Válido? ¿Válido? ¿Por qué no?
Porque hacemos todo en la vida.
Así es. Y ahora, pues en el siglo XX nos brincamos de uno de los filósofos más guapos de la historia al probablemente el más feo de toda la historia, Jean-Paul Sartre. Ese vato cuando nació, en lugar de darle una nalgada, le dio una cachetada a la mamá.
Sí, dicen que cuando lloraba, su mamá lo acariciaba con un palo de escoba.
De lejos. Mamá, ¿por qué nunca me diste pecho? Porque quiero que sigamos siendo amigos. Y le... Pero no solo eso, sino también Albert Camus, Heidegger y, muy importantemente, Simone de Beauvoir. Fue hasta que Sartre ya estaba súper publicadísimo cuando el término existencialismo entró al vernáculo común. Y eso lo hizo un sacerdote católico francés que se llamaba Gabriel Marcel, uh-huh. por ahí de los 40s. Y hubo un coloquio en aquel entonces de escritores. El mismo Sartre dijo, no, el término no me gusta, es que así no va a ser. Y después de estarlo discutiendo durante mucho tiempo, postularon mejor el término neosocrático. Y eso ya se alinea más con lo que hemos estudiado antes, ¿no? Ajá. El término neosocrático lo postularon en el 45. No tuvo la misma atracción que decir existencialismo, ¿no? Pero vilmente lo definen como el encontrarle el sentido a la vida por las acciones propias. Y entre paréntesis le pusieron ser santo sin pensar en Dios. Y esa era la cita textual del comunicado.
Está muy chingón esa frase de ser santo sin pensar en Dios.
Sí, y de ahí, bueno, Simone de Beauvoir en sí ella no se consideraba una filósofa como tal, ella era una escritora, uh-huh. sin embargo, impulsó el movimiento feminista desde...
Era una vieja chingona, güey.
Sí, y tiene un libro de sus primeras publicaciones, era Las memorias de una niña encerrada, o niña guardada, es que la petite fille rangée, no me acuerdo si le pusieron encerrada o guardada, y es precisamente eso, ¿no? El vivir en el medio rural apartada de la sociedad y bajo el estricto escrutinio de los padres... Uh-huh. Y una vez que los padres no están, bestia, no hay árbitro aquí. ¿Cuáles son las reglas? Y de ahí viene la cuestión existencialista. ¿Qué hacemos con esto que tenemos? Cuando estamos desamparados, cuando estamos solos, cuando nos encontramos a la deriva.
Sí, esto de qué hacemos cuando no hay árbitro, ¿no? ¿Qué hacemos cuando todas nuestras estructuras que damos por hecho no están ahí, ¿no? Ahorita que mencionabas que el gatillo, el trigger, muchas veces es la exigencia académica cuando eres pequeño. También es muy parecido el efecto cuando tu entorno familiar es muy inestable, ¿no?
O sea, por supuesto.
Porque entonces lo que se supone y esperas que sea totalmente sólido y que sea tu red de protección ante el mundo, lo notas flojo, lo notas débil o simplemente ausente. Eso te pega en muchas, muchas otras cosas. Te desestabiliza toda tu psique desde muy temprano, ¿no?
No estoy seguro si esté bien la fuente, pero supuestamente es un adagio africano que dice: el niño que no fue abrigado por sus padres es capaz de quemar la aldea para sentir un poco de calor. Nada más que no me hagas mucho caso porque creo que hasta salió de alguna caricatura. Pero aquí el detalle, verás qué curioso. En nuestra búsqueda de identidad en edades tempranas, la familia, pues logramos hacer la distinción entre qué son parientes y qué es familia. Y parientes son aquellos que comparten genes contigo, pero familia son aquellos que van nucleándose solos.
Uh-huh. Así
y
es.
Que la vida nos va arrastrando, nos va rodando y nos va haciendo que se nos peguen ciertas partículas y que en un momento se convierten ya en una unidad. Uh-huh. Y porque hablar así de una estructura familiar sólida muy rápidamente podrá llevar a nuestros escuchas a pensar que somos propositores de la familia nuclear de papá, mamá, niño, niña.
Hell no.
A la verga, no.
No, no. Sí, cuando hablamos de un entorno familiar sólido, más bien...
Es una red de apoyo.
Exactamente, de eso hablo, ¿no? De la inmediatez, que a veces no son ni siquiera los papás o los hermanos. A veces son primos que siempre están ahí, son amigos de los... En mi caso, amigos de mis papás.
Un amigo, un maestro de la primaria, de la secundaria, ajá, o de la prepa, ajá, o de la uni.
Que están ahí, que es muy fácil ejemplificarlo ya en nuestros 30s, 40s, ¿no? Porque es cuando ya logramos usualmente tener un grupo amistoso a lo que le llaman la familia elegida, ¿no? Que son los que están a tu alrededor sin importar nada, ¿no? Lo que eres tú para mí ahorita, lo que son otros amigos que realmente son como mi familia, sobre todo cuando vivo lejos de mi familia sanguínea, ¿no?
Es que verás qué loco, la definición de la OMS de familia no involucra consanguinidad.
Ajá.
O sea que es un pleonasmo, por así decirlo, ¿no? La familia escogida, ¿no? Pues claro que se escoge, güey. ¿O a poco
Un nombre de una película porno incestuosa muy famosa de los 80s, La familia escogida.
¡Qué pendejo estás, güey!
Disculpen ustedes. Soy papá.
Ya entró la cafeína, ya. Eso fue la tercera. Sí, oyeron los cambios.
Discúlpenme.
Pero, ¿cómo vamos entonces? Ya mencionamos a los autores que conviene leer para tratar de comprender ese tipo de posturas frente a la vida, ¿no? Fácilmente se confunde con el nihilismo.
Uh-huh.
¿Sí? Y no es definitivamente la misma cosa. Nihil, en latín, nada. El nihilismo postula que la vida no tiene absolutamente ningún significado, no tiene ningún propósito y no tiene ningún valor.
Así es. Nietzsche originalmente había escrito La vida vale verga. Le dijeron, no, Federico, no podemos poner eso. Y ya dijo lo que dijo el Jorge.
Sí, de hecho, o sea, en realidad se proponía a Nietzsche como existencialista, pero él primero fue nihilista, ¿no?
Sí, ajá, es totalmente nihilista.
Pero esto es lo cabrón, no fue él el primero, porque hay escrituras griegas, cabrón, que hablan sobre esta idea de que nada tiene sentido, ¿no? Entonces, no, como tal, el nihilismo existe desde los 1600 antes de la era cristiana. Pero esta es la cuestión, ¿no? El existencialismo sí propone que por supuesto que la existencia tiene valor. Nomás tú no se lo has encontrado. Y esa es la diferencia con el nihilismo. Sin embargo, habrá personas que a media crisis existencial solo encuentren consuelo en el nihilismo. ¿Okay? Y es, de hecho, si tú te pones a leer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el primeritito es aceptar que está fuera de mi control y entregar este control a un ser superior. Ahora, borra nada más el ser superior y es, déjale, aceptar que todo esto está fuera de mi control. ¡Tam! Eso es nihilismo.
Así es, eso es nihilismo.
Sí, y esto es un... Y vemos qué tan fácil es, ¿no?, que una estructura social y así jerárquica como una religión organizada se pueda entrometer en esto. Y este sentido de comunidad, de hecho, religión viene del latín religare, que significa simplemente unir a todos, ¿no? Así es que si observamos una cosa, unos hábitos, un horario, con una comunidad bien determinada de individuos que piensan de forma homogénea. ¿Qué crees? Eso es un comportamiento religioso, ¿no? Reunirnos cada fin de semana frente al micrófono, para ti, para mí, es un comportamiento religioso.
Así es.
Quienes nos acompañan cada martes escuchándonos participan de este comportamiento religioso porque estamos siguiendo ese mismo cronograma, discutiendo las mismas cosas. Así es que, bueno, si necesitan ayuda, muchachos, acuérdense que aquí estamos nosotros.
Tenemos un culto.
Tenemos un culto.
Así es.
Así es.
Aquí no le vamos a pedir que se cojan a ningún líder, afortunadamente. Ya hablábamos de eso,
joder. ¡Qué chiste!
Ay, güey.
Pero bueno. ¿Cómo lo vamos a identificar, verdad? O sea, tenemos una persona que parece estar a la deriva. Es bien raro quien pida ayuda. O sea, de entrada es bien, bien raro quien diga, ay, ¿sabes qué, güey? Me siento de la chingada. Porque no le sabemos poner nombre desde chiquitos. Y después, cuando hablábamos de masculinidad positiva, que quedamos que si no le enseñamos a los niños, y aquí me refiero a los niños, a los infantes, ¿no? Uh-huh. A ponerle nombre a las cosas, no se las aprenden. Porque nuestras memorias solo llegan tan atrás como llega nuestro lenguaje.
Sí, lo que no tiene nombre no existe.
Uh-huh. Entonces, primero, desde niños, es discutir sobre el porqué de las cosas. Los niños van a llegar a esta etapa, la etapa de los porqués, es más o menos de los 4 a los 8. Todo es por qué, por qué, por qué, por qué. Pero el porqué de los 4 años es curiosidad. El porqué de los 12 años es desafío. Y de ahí es donde viene ese reto de paternidad o maternidad en decir, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto a explicar antes de decir porque yo lo digo, porque yo lo mando? Que es probablemente una de las peores cosas que le podemos decir a una mente en formación. Y pues bueno, es cuestión de paciencia y es cuestión también de admitir que a veces no tenemos todas las respuestas, pero podemos conocer a una persona que tenga uh-huh. algunas de estas respuestas. Y entonces es, bueno, si tenemos un círculo de amigos que piensa más o menos como nosotros, platica con tu compa. Oye, caro, fíjate que mi niño me estaba preguntando a tal madre, ¿tú cómo la ves? ¿Por qué no?
Es una muy buena fuente para eso, tus amigos cercanos.
Claro que sí.
Porque usualmente tienes mucha afinidad mental con ellos, pero las suficientes diferencias como para que te puedan desbloquear una nueva línea de pensamiento que ni siquiera habías considerado. Y en mi caso me ha resultado muy valioso, ¿no?
Sí, y no solo eso, Chaplin decía que en acercamiento toda la vida es tragedia, pero en toma ancha toda la vida es comedia.
La tragedia y la comedia son tan iguales.
Así es. Ahora sabemos que trauma más tiempo es igual a comedia, ¿no?
Así es.
Cuando lo podemos ver en retrospectiva, porque no es cierto que la retrospectiva sea 2020, pero para nada. Uh-huh. Somos los peores y menos confiables narradores que hay en
esta vida. Somos de la historia, como los que escribieron la Biblia.
Así es, pero nice. Pero podemos simplemente aprovechar esta perspectiva de alguien que no se encuentre metido en el problema. Ajá. Porque creo que ya lo había mencionado antes. Yo no sé quién descubrió el agua, pero no fue un pescado. Tienes que verlo desde lejos.
Así es, totalmente.
Tienes que verlo desde afuera. A veces estamos tan metidos en nuestros propios pensamientos que no podemos salir de ahí. Es esta pinche fuerza centrípeta que tienen nuestros pensamientos negativos que nos mantienen anclados a ellos. ¿Por qué? Porque si no lo supimos resolver de niños, cuando somos jóvenes, cuando somos maduros o cuando somos ancianos, seguimos careciendo de esas herramientas para salir. Y lo más triste, estos defectos que nos hicieron caer en la crisis de identidad que tenemos, se volvieron nuestra identidad.
Ajá, ajá. Está bien peligroso ese pedo.
Está bien culero, porque entonces te quitan, ¿sabes qué? Y esto se los voy a confesar yo, porque es una cosa por la que pasé yo. No sé cómo sea para ustedes, pero si se sienten identificados con esto, probablemente les sirva. Más o menos el 80% de los logros que tengo hasta ahorita han sido por rencor. ¿Ok?
Claro.
En algún momento alguien me dijo que era demasiado burro porque tengo dislexia y porque tengo TDA. Y para que se les quite, soy médico especialista con maestrías. En algún momento alguien me dijo que no iba a poder con las clases de karate porque estaba muy gordo. Y para que se les quite, lo terminé haciendo hasta que mi esqueleto tronó. 26 años de artes marciales.
Claro.
Estando en la escuela, mi maestro de ortopedia me reprobó por irme a un congreso. En el extraordinario me saqué 10, pero él me puso 6, porque según él, nadie que se vaya extraordinario se merece el 10. Y le dije, hijo de tu reputa madre, un día voy a ser huesero y me vas a venir a preguntar cómo se hacen las cosas. Heme aquí, ortopedista, cirujano de reconstrucción articular. Y entonces, cuando te enfrentan con eso y te dicen, bueno, pero ¿y tú qué querías hacer? Chingármelo. Bueno, sí, pero ¿y si nadie te hubiera chingado? ¿Tú qué querías hacer? No sé.
Pero este no, soy yo ahora.
Pero este soy yo ahora.
Es que eso es, güey. A mí una vez, perdón la interrupción.
Sí.
A mí una vez, yo me identifico mucho con eso que acabas de contar, porque a mí una vez en la primera vez que estuve en la universidad, porque tuve un paso muy accidentado por la universidad, un maestro de programación me dijo, Valdés, tu lógica está muy pendeja. Dedícate a otra cosa. Te voy a hacer el favor de darte ese consejo. Eso me dijo el hijo de la chingada.
Sí.
Tengo 45, casi 46. Tengo una carrera exitosa en desarrollo de software. ¿Qué estás haciendo, Astolfo, si escuchas esto,
Ya desde el nombre valió verga, güey. Es un nombre de villano de García Márquez. ¿Qué es esa madre, Astolfo, güey?
Exacto.
pero qué cabrón, o sea, una de las... Es que yo tengo una crisis existencial cada 8 horas, ¿no? Una de tantas fue eso de... Oye, güey, o sea, ¿qué hubieras hecho si no hubieras tenido esas ansias tan cabronas de callarle el hocico a la gente? En psicoanálisis se dice sublimación, esto de tomar uh-huh. toda esta energía mental negativa. Me cago de decir energía, güey.
Dilo.
Sí, toda esta...
El coach Cardoza.
Sí, vale madre. Coach cuántico, por favor. Toda esta glucosa que tu cerebro está quemando pensando en pendejadas. ¿En qué la hubieras quemado, no? Uh-huh. Y ahora ya la estás quemando. Ya la estás quemando en eso. Estás quemando tanta energía, tanta glucosa. La glucosa cuando se quema produce energía y esa energía se tiene que usar para algo. Y ese algo se puede usar en bla, bla. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces la sublimación... viene cuando tomas todos esos pensamientos de inadecuidad y los conviertes en una situación favorable para ti. Sin embargo, siempre te queda esta duda. Bueno, sin mis inseguridades, ¿qué hubiera hecho? Hubiera sido autocomplaciente, hubiera sido conformista. Híjole. Y entonces es bien peligroso porque ya estamos hablando de que de verdad estoy justificando cómo hice que todos esos rasgos negativos de mi personalidad formaran parte de mi identidad. Ajá. Y entonces desmenuzar eso, meditarlo, es atacarme personalmente porque pues por definición eso es identidad. Uh-huh. Y ya cualquier discusión que se pueda derivar de eso ya pierde un poquito de sensatez, digamos, ¿verdad?
Sí, totalmente, porque además es una discusión muy banal. O sea, ¿qué hubieras decidido hacer de tu vida si no hubieras tenido esos impulsos de venganza o de callarle el hocico al mundo? No importa.
Porque ya lo hice.
No importa porque esa versión de la realidad no existe. Nunca existió. Este soy ahora. Me construí a base de odio, de bilis.
Y cafeína.
Entonces, para mí es una discusión muy, muy, muy banal.
Muy inválida.
Es como cuando volteas a ver el pasado y lo discutes. Es totalmente inútil si no es para aprender algo. Pero además, cuando volteas a ver a un pasado que no existió para discutirlo y tratar de conectarlo con tu identidad verdadera, son mamadas, pues. ¿Para qué?
Fíjate que sí, sí y no.
A ver, échale. Ahorita nos agarramos a putazos.
Mira. Es un recurso frecuentemente utilizado también en terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Probablemente lo encuentren así como terapia de regresión, pero desafortunadamente si lo buscan así, se van a encontrar con pendejadas de hipnosis. Pero si lo único que tenemos son nuestros recuerdos, uh-huh. y nuestros recuerdos son, francamente, 50% fantasía. Uh-huh. En el mejor de los casos. Una herramienta medianamente útil, te lo voy a plantear así, no te voy a decir muy, muy útil porque no es para todos, es voy a tomarme 15 minutos todos los días, en silencio, con ropa cómoda y en un lugar libre de distracciones. Uh-huh. Voy a tratar de recordar ese suceso que me está causando angustia y voy a insertar a mi yo de ahorita para consolar a mi yo de entonces.
Claro.
Y ahí sí. Y de hecho, un ejemplo de cultura popular muy bueno, y van a decir que qué bien chingo, pero está en Batman y fue ahora, abril del 2023, perdón, ahorita con el run que tiene Chip Zdarsky sobre Batman, que creo que es de lo mejor que se ha escrito de Batman en mucho, ajá, tiempo. Es una miniserie que se llama The Night Terrors, donde se van contra un güey que se mete en tus pesadillas y lo hace revivir la pesadilla de cuando mataban, uh-huh, a sus papás. Y el panel está precioso porque se acerca con el pequeño Bruno y le dice, no te quedaste solo. Más adelante vas a tener una familia increíble de gente que salta, vuela, puede parar balas con sus manos. Y después se te va a acercar a tanta gente que no vas a saber qué hacer con ella. Eso se refiere a todos los Robins. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Volvemos al concepto de, ¿sabes qué? Tú sé el adulto que te hizo falta cuando eras niño. Y en el proceso, mientras estás sanando a tu niño interno, trata de construir a los niños externos que están a tu alrededor, ¿verdad?
Exactamente.
Otro concepto muy bien, bien demarcado en Kung Fu Panda 3. De eso se trata, cabrón.
Referencias serias.
Referencias serias
para, cabrón, el alma.
Y Toy Story 4. Que Toy Story 4 es una respuesta muy buena a una crisis existencial de la mediana edad. Uh-huh. Ya ese niño que criaste ya se fue. Hace un chingo que se fue. Y la siguiente generación de niños que cuidaste no te necesita. Porque tiene necesidades distintas a lo que tú puedes ofrecer.
Exacto.
Entonces, ¿qué haces? Y entonces ahí viene el sentido de comunidad. Ah, pues me busco otra comunidad. Me busco otra persona que me necesite. Uh-huh. Y no tratar de pensar, porque es muy fácil caer en el utilitarianismo pensando así. Los utilitarios postulan que la vida solo tiene valor en cuanto a qué tanto puede servir a los demás.
Ajá.
Esa es una creencia fundamentalmente católica que está
totalmente
mal,
católica.
Ajá. Que está súper mal, porque entonces, ¿dónde dejas a las personas con discapacidades físicas o intelectuales que no pueden prestar esos servicios? Está mal, es una postura dictada desde el privilegio y no se debe de hacer. Pero pues no existe nadie tan pendejo que no te pueda enseñar algo. Uh-huh. Muchas veces lo que te va a enseñar es algo sobre ti. Analiza qué es lo que te molesta, ¿no? De los demás. Pero sí, o sea, entre los pasos que debemos de seguir es, primero, no existe el fui, no existe el seré y no existe el soy. Y vas a decir que nihilista. No. Existe el estoy siendo. Uh-huh. La vida es en gerundio. No soy lo que como, no soy lo que logro, no soy lo que leo, no soy lo que consumo, no soy lo que gasto, no soy lo que gano. Estoy siendo lo que en este momento estoy ejerciendo con estos recursos que he procurado. Por lo mismo, mis opiniones, estoy totalmente en mi derecho a cambiar de opinión cada 15 minutos si yo quiero. Porque una cosa son opiniones y otra cosa son valores. Y los valores en sí deberían de ser inmutables, pero pues no se puede.
Pero si no me gustan, aquí tengo otros.
Pero si no te gustan, aquí tengo otros, exactamente. Pero pues, ¿sabes qué? Estoy a media crisis existencial, a la madre. ¿Qué hice de mi vida? Pues lo que tienes en tus manos, cabrón. No más.
Me parece muy, muy importante eso que dices de no soy... estoy haciendo o estoy en esa situación, porque el quitar la autodefinición de esas declaraciones te libera de muchas cosas y te evita muchos pedos en tu desarrollo personal, ¿no? Yo es algo que trato de hacer mucho con mis niños, ¿no? Decirle, eres súper inteligente, güey, porque mira qué bien te va en matemáticas. El poner la etiqueta se siente bonito, pero tiende a ser muy limitante y producir muchas culpas en el futuro, ¿no? Volviendo un poquito a lo que hablabas de la exigencia académica. Pero el decirle, qué buen trabajo hiciste hoy. Qué buen trabajo hiciste en este examen. Qué buen trabajo hiciste en esta tarea. Es muy validante, pero no tiene esa toxicidad de
estar esto, ligada a una
acción
concreta.
Esto que hiciste te define.
Así es. Ajá. Y creo que también es muy importante recordar que mientras estemos en crisis y cuando salgamos de crisis, nuestro círculo de amistades y nuestros valores pueden ser diferentes, ¿eh? Uh-huh. Hay una cosa, no sé si has oído hablar del fenómeno de Procusto.
No.
Hay una leyenda es mitología griega. Para los griegos, el recibir a gente en tu casa y tratarlos mal era de lo peor que podías hacer. Por eso, de ahí viene la palabra anfitrión. Anfitrión era el esposo de la mamá de Hércules. Entonces, cuando Zeus se disfrazó de anfitrión
para cogerse a alguien, para cogerse de seguro,
creo que era Alcmena, se llamaba la mamá de Hércules.
Tenía unos kings, Zeus, muy...
También cabrones. Entonces, era rey, ¿no? Entonces, cuando se enteró, en lugar de enfurecerse, dijo, fuimos bendecidos por los dioses.
Okay.
Y permitió que naciera.
Okay.
Los griegos también creían que los gemelos podían venir de dos padres distintos. Y durante mucho tiempo se tomó eso simplemente como supersticiones. Pero ahora resulta que reconocemos el fenómeno de suprafetación, en el que sí puede haber embarazos con días de diferencia. Y casualmente es mucho más común en el Mediterráneo.
Ah, mira, nomás.
Okay, pero bueno, en fin, fuera de eso. Procusto tenía una posada. Y en esta posada solo todas las camas eran del mismo tamaño, eran del tamaño de él. Cuando la gente se quedaba a dormir en la posada, si la cama les quedaba grande, los amarraba con unas cadenas y los estiraba y los torturaba hasta que llegaban al tamaño de la cama. Y si la cama les quedaba muy chiquita, o les cortaba la cabeza o les cortaba los pies.
Han de haber estado bien culeras sus reseñas de TripAdvisor.
Sí, la neta, en Yelp se lo estaba llevando la chingada. Y pues obviamente fue castigado, ¿verdad? Entonces le dicen, fenómeno de Procusto es una cosa social, no, no es un diagnóstico en salud mental, pero precisamente es la gente de que me gusta que te vaya bien, pero no mejor que a mí.
Ajá, exacto.
Sí, entonces, pues lo que los buchones dicen envidiosos. Nada más que sí, esa cultura de atribuirle a la envidia poderes mágicos para lograr que las cosas te valgan mal solo por el hecho de que existe, pues sí me cae en la punta de la mazacuata. Pero háganse la idea que cuando logren resolver, porque no es de si logran resolver, es de cuándo logren resolver esta crisis, su círculo de amistades puede cambiar, su relación con sus familiares puede cambiar, porque su jornada de autoconocimiento y autosuperación puede destacar aquellos elementos que los hicieron caer o los mantienen abajo. Y esto va desde la crítica amorosa del papá, el tío o el abuelo, de que dice, ah, mira, tan bonito y eso que está prietito, que desde ella estamos mal. ¿Sí? A aquel familiar que te sigue criticando por tus hábitos cuando ya tienes 40 años, los mismos hábitos con los que siempre estuvo en desacuerdo. Oye, pues espérame, si estás en desacuerdo, ¿qué sigues haciendo aquí? ¿Qué estás comiendo en mi casa?
También está esta onda en la que el proceso de la crisis, el proceso de superar la crisis en sí mismo te puede volver una nueva persona, ¿no? Y con eso también cambiar tus necesidades y lo que tú tienes que ofrecer a los demás, impactar directamente en tus círculos sociales, ¿no? Y eso es totalmente natural.
Sí, definitivamente. Entonces, si en este momento se encuentran pasando por una crisis existencial como la que tuvimos Axel y yo en la cajuela de su carro, y esto no es nada sexual, estábamos pisteando nada más.
Estaba abierta la cajuela.
Estaba abierta la cajuela. Sí, estábamos a media calle. O sea. Pero sí, sí creo que algo que al menos a nosotros nos detonó en su momento fue el platicar de que nuestras mentes no alcanzan a concebir el concepto de eternidad.
Uh-huh. Y por consiguiente el concepto de la nada tampoco.
Así es. Esa sensación de no pertenecer, pero no es cierto, de no existir.
Ajá.
Eso provoca una angustia tremenda. Y eso sí, es una crisis nihilista, ¿no? No. Porque si va a llegar un momento en el que no voy a existir, ¿en qué se diferencia de ahorita? Tal vez no existo. Y entonces habrá los marihuanos que digan, ah, es que es una simulación y la madre. Bueno, eso no nos toca a nosotros, ¿no? Pero una vez que sales de tu crisis existencial, te das cuenta que no eres ni el observador ni el objeto observado. Eres el reflejo en la córnea. Eres ese instante nada más. Es la chispita. Si creemos en la teoría del Big Bang, en realidad hubo un momento en el que toda la masa del universo se concentró en un punto infinitamente pequeño, y fue tan pequeño que no se contuvo y explotó. Y eso sucedió hace N cantidad de millardos de años, y aquí estamos ahorita. No somos el resultado, somos el proceso.
Así es.
Somos humo que se dio cuenta que explotó y en este momento se encuentra grabando un podcast al respecto. Entonces, si se encuentran pasando por un problema, así como el nuestro, recuerden, primero, no les está pasando solo a ustedes. Le tiene que pasar a todo el mundo. Me preocupa al que no le pase. El que no le pase no tiene capacidad de introspección. Segundo, no es para siempre. Y aquí entonces tenemos que tocar ese tema de que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Ya lo habíamos dicho. Y por último, aquí estamos.
Aquí estamos. Para quien lo necesite. Enlaces e información para solicitar ayuda en caso de que estén en una crisis, apoyo emocional, apoyo terapéutico, etcétera, en las notas de este episodio.
Y con esto nos despedimos. Los queremos un chingo y nos vemos la próxima semana.
Bye.